Crea Digital, el factor que marca la diferencia en tu empresa, presenta.
Estás escuchando Selección Sonora.
¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta Selección Sonora de hoy, miércoles 24 de marzo, día glorioso en todo el mundo. Yo soy Ek Martínez y me da mucho gusto estar con todos ustedes aquí en este día tan especial para un servidor y agradecerles pues ya a toda la gente que por ahí se ha pues se ha dado el tiempecillo por ahí de felicitar a su servilleta, ¿no? Muchas gracias. Estamos cumpliendo ahí nada más y nada menos que 41 añitos, lo cual pues es asombroso. No pensé que llegara hasta estos momentos, ¿verdad? Pero qué bueno.
Hola, ¿cómo estás? Sí, Cepillín te felicita.
Bien, pues gracias, producción, gracias. No, güey, no le da la cuenta al pinche Cepillín, no llega hasta los 41. Sí. Muchas gracias a todos, sí. La verdad es que estoy muy contento de estar festejando un año más de vida y pues trabajando en todo. La verdad es que por ahí siempre soy medio grinch en todo este aspecto de festejar estos días de los cumpleaños. La verdad no me gusta, nunca me ha gustado festejar mi cumpleaños, no sé por qué diablos. Sí soy medio nefastín en ese aspecto, pero definitivamente pues les agradezco infinitamente a todos ustedes por ahí que la familia, los amigos pues sean ahí tomado su tiempecín en escribirme. Estamos cumpliendo, como les digo, 41 años y obviamente gracias también a mi familia hermosa que pues ahí siempre festejan y todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, hoy va a ser un programa muy especial porque pues finalmente ¡qué ole! ¡Ay, cabrón! Ah, bicho, el Cepillín era... Estaba...
Linda está la mañana.
Ay, cabrón, esa versión no la había escuchado, fíjate. Ah, metalero, el pinche Cepillín me salió. Bueno, rockeronas, ¿no? Rockeronas las, por ahí las mañanitas.
Nacieron todas las flores.
Pues así es, muchas gracias amigos. Gracias por estar por aquí en Selección Sonora. Muchas gracias por tomarse su tiempo y por escuchar este podcast que estamos cumpliendo ya prácticamente agosto, 8 meses haciendo este proyecto y pues te ha ido bien afortunadamente y ahí la llevamos, ¿no? Finalmente, yo como les he dicho, pues esto es un proyecto que ya traigo atrasando o vengo trabajando con él más bien desde el año antepasado, 2018-19 con Factor Creativo, con Eje en Serie, Factor Creativo y cosas así. Y pues la idea es ir puliéndolo y que pues a ti que te late la música y el rock and roll, pues andes por acá todos los miércoles escuchando un poquito de las noticias de la música y de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento musical. Y obviamente pues no nos cerramos a nada, ¿no? O sea, no nada más puro metal. También por ahí podemos pues poner este tipo de burradas, ¿verdad? Chido Producción, chido. En este podcast y pues platicar un rato de cómo ves la música, pues el reggaetón, salsa, cumbia. Tengo pendiente el programa que me pidieron de salsa, porque por ahí hay algunos comentarios de unos compadres colombianos. Unos parces escucharon que me gusta también 2-3 la salsa, que es, no es un gusto culposo, es un gusto muy muy rico. La neta es que también me late de repente por ahí la salsita, al igual que me gusta el blues, ¿no? Son gustos musicales muy variados, el hip hop y todo esto, el rap también son de mis géneros. Obviamente el rock, el metal, eso pues es lo que escucho más, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos, gracias a Visión Gráfica, a Wicker Seguros y a CDO Negocios y por supuesto a nuestro patrocinador oficial, Crea Digital, que es quien hace posible que estemos por aquí. Y los miércoles también con Deportitlán, que los invito por allá a que vayan a pasar un ratito amables. Si te gusta el fútbol, el deporte y el debate y platicar, Agustín, de todo lo que sucede en el mundo deportivo. También todos los jueves a las 6 de la tarde ahí andamos con el buen Armas y el buen Roger, que pues se arma chida la plática, la neta. No sabemos, Roger y yo no sabemos ni puta madre de lo que hablamos, pero creo que por ahí el buen Armas llegó a estabilizar el tema deportivo, ¿verdad? Entonces, pues ahí andamos repartiendo comentarios sobre todo este tema de la música. Oigan, y bueno, pues a darle, porque esto ya empezó, esto hay que darle agilidad. Y bueno, pues finalmente, por ahí ustedes saben que el señor Lemmy Kilmister ya hace 5 años falleció, y bueno, pues su legado obviamente no nada más musical, sino también algunas cosas allegadas a él han sido puestas en algunas exposiciones, otras se han incluso por ahí mandado a hecho subastas y todo esto. Y en los últimos días se dio la noticia de que algunos amigos cercanos a este gran cantante, vocalista y bajista de la banda Motorhead, pues atesoran más que un simple recuerdo, ¿no? Al parecer el legendario músico, que es originario de Inglaterra, el músico británico, pidió que sus cenizas fueran introducidas en balas de grueso calibre para que fueran eventualmente entregadas a amigos y colaboradores cercanos. Y pues bueno, sin duda Lemmy Kilmister sigue siendo uno de los personajes más fucking badass del rock. Aún después de su fallecimiento, les digo, pues su legado ha sido increíble, ¿no? Todo lo que pues nos ha dejado por ahí el señor Kilmister, ¿no? Entonces, pues también ha sido un poco, no nada más por ser vocalista de la banda de Motorhead, sino su peculiar estilo de vida y excentricidad. Pues ha sido parte de este legado, ¿no? Tiene una personalidad muy singular Y creo que a través de ya estos largos 5 años, pues ha sido, sigue intacta, incluso cuando pues ya no lo tenemos activamente, ¿no? Digo, yo la verdad es que Motorhead es una de mis bandas favoritas desde hace muchos años. Y este icono del rock falleció en diciembre del 2015. Pero, como les digo, antes de partir, en lo que estaba leyendo, es que antes de partir se aseguró que sus restos mortales tuvieran un destino digno. Entonces, la prueba está en esta reciente publicación en redes sociales que compartió un presentador de televisión que se llama Ricky Ratchman. Y a través de su cuenta, el exconductor de Headbangers Ball, ustedes no sé si lo recuerden, chaparrito muy cagadón, posteó la imagen de una bala bastante gruesa con el nombre del líder de la banda, Motorhead, inscrita en ella, y uno podría pues decir es un mensaje póstumo, algún homenaje póstumo, pero pues no. Resulta que este proyectil contiene parte de las cenizas de Lemmy Kilmister y prácticamente el Ricky Ratchman dice después, antes de su muerte, él pidió que sus cenizas fueran puestas en algunas balas y entregadas a sus amigos más cercanos. Hoy recibí una bala y literalmente me hizo llorar. Esto fue lo que posteó el señor Ricky Ratchman. Y la bala pues está increíble, ¿no? Porque es una bala como ahí calibre, ¿qué será? 50. Algo así, ¿no? Entonces, a pesar de que este señor Ricky Ratchman recibió apenas su bala con cenizas de Lemmy Kilmister, no es el único que pues ha tenido este honor de pertenecer a este grupo de personas. El año pasado, por ahí de febrero, el tenista Pat Cash subió una imagen a su cuenta de Instagram con un regalo similar, el cual había sido entregado al vocalista de Ugly Kid Joe, Whitfield Crane. Resulta que en esa ocasión el tenista y el músico salieron a cenar al Rainbow Bar and Grill en el Sunset Strip de Los Ángeles. Y bueno, pues para quien no lo sepa, ese era el establecimiento favorito del líder de Motorhead. E incluso en ese lugar hay varios músicos como Dave Grohl y el señor Rob Halford, que se dieron cita 12 días después de la muerte del mítico compositor, pues para hacerle un pequeño homenaje y recordarlo, sobre todo, ¿no? Porque pues ahí se la vivía. Sin duda, obviamente Lemmy sigue haciendo ruido y sorprendiendo a todos. Y es un tema bastante chingón. La verdad es que qué chingón te poder dejar algo así, ¿eh? Nunca me lo hubiera imaginado en una bala. En una bala dejar tus cenizas. No está tan mal. Digo, ¿y dejárselo a quién se lo dejas? O sea, hacer una lista ahí donde dejes donde dejes tus restos a tu familia. No, mira, yo la verdad soy de la idea, ahorita que estoy cumpliendo ya 41 años y estoy entrando a una edad en esta edad tan difícil, pues que bueno, finalmente en algún momento tendrá que suceder, pero yo siempre le pido a mi familia que me incineren. Me da mucho miedo los féretros. No, los ataúdes más bien me dan mucho, mucho miedo. Es como uno de mis grandes... Bueno, es yo creo el más grande miedo, ¿no? Que me entierren vivo, güey. Yo creo que ese es el gran miedo. Entonces sí prefiero que la neta me quemen. Mis cenizas, ya sea que se las queden ellos o la neta soy amante del mar. Entonces que me vayan a tirar a cualquier mar, ¿no? O sea, no importa. Ahí... a vivir la vida, porque en el mar la vida es más sabrosa. Entonces, yo soy de esa idea, pero vaya que buena idea que tuvo el Lemmy Kilmister de hacer eso. Y la neta es que no hay una lista, estuve tratando de buscar una lista que para ver si por ahí decía a quienes ya se le han entregado. Ustedes saben que esto legalmente pues tiene un proceso, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, estuve tratando de buscar a ver si ya había una lista de quién había recibido ya la bala, pero pues hasta el momento no la he encontrado. Entonces, pues muy chingón por el señor Lemmy Kilmister. ¿Y qué les parece si escuchamos algo de los señores de Motorhead para hacerle un pequeño homenaje a este gran ícono del metal, de la escena de metal? Y esto se llama Killed by Death.
Yeah.
Bien, ya estamos acá de regreso en Selección Sonora. Muchas gracias a todos ustedes que siguen en este momento aquí con nosotros, escuchándonos en este podcast del día de hoy, 24 de marzo. Y fíjense que estaba yo leyendo hace poquito un tema bastante... que lo hemos tratado en distintas ocasiones aquí en Selección Sonora. Y es este tema de cómo puede la música aliviar ciertas cosas, ¿no? Ciertos problemas psicológicos, incluso ayudar a la concentración y todo este tipo de cosas que puedes lograr con la música, si logras conectar o si logras poner en sintonía tu conciencia con algunas melodías, obviamente, ¿no? Por ahí, pues si te pones a estudiar y pones este pinche reggaetón, olvídate que vas a aprender algo, ¿no? Pues te vas a poner ahí a bailar y a mover la cola. Igual, si pones metal o cosas así muy, muy prendidas, pues no, tu cerebro va a estar concentrado en la actividad que le estás mandando sensorialmente con la música y pues no vas a agarrar, ¿no? Tienes que poner... pues música más tenue, más tranquilona, como para poder relajarte. Obviamente también no música que sea para que cantes. O sea, tiene que ser música incluso sin tanta letra, ¿no? O sea, por así llamarlo, ¿no? Entonces, por ahí estaba yo viendo un reportaje de hace poquito, pues no, más bien de ayer, de antier, no me acuerdo, que por ahí... el streaming total, que incluye tanto la suscripción pagada como la respaldada por la publicidad, aumentó el 19.9 a 13.400 millones de dólares, lo que representa por ahí del 62% de los ingresos totales de música grabada a nivel mundial. Esto quiere decir que pues va viento en popa todo esto, este tema del streaming, como que los músicos están entendiendo hacia dónde nos está llevando esta nueva era de música en plataformas, ¿no? Entonces, finalmente ahorita con todo este tema de la pandemia y todo esto, pues muchos aficionados a la música en el año pasado pues se pusieron a escuchar, obviamente, y a sintonizar una infinidad de música en las plataformas, en todas las plataformas que hay. Y pues por eso es que aumentó la transmisión de pago por streaming, que, como les decía, llevó a un crecimiento global del 7.4 en los ingresos de la música grabada. Esto es de acuerdo a la Federación Internacional de la Industria de la industria Fonográfica, ¿no? Es una industria, una federación inglesa. El mercado reportó ingresos totales de 21.600 millones de dólares, marcando este su sexto año consecutivo de crecimiento. Esto fue lo que dijo la Organización Comercial de la Industria en un informe global de música el día martes, ¿no? Entonces, se puso bastante interesante. Ya sabemos que los cinco artistas más vendidos del año fueron las estrellas de este género K-pop, los BTS, Taylor Swift, el rapero Drake, The Weeknd y esta chica que ha sido una sensación, Billie Eilish. Entonces, en cuestión de pago, no estoy hablando de los temas más escuchados, en cuestión de pago, porque Bad Bunny sí es uno de los artistas más escuchados, pero tal vez la gente no está comprando tanto su material. Entonces, por ahí el streaming total, que incluye tanto la suscripción pagada, como le decía en un principio, como la que no se paga, pues la que está con publicidad, pues aumentó 13.400.000 millones de dólares, que es el 62%. Entonces, pues está bastante bien para ¿no? Los ingresos por servicio de transmisión pagados crecieron el 18.5 y ya habían 443 millones de usuarios de cuentas de suscripción pagadas a fines del 2020. Entonces, pues se comparan con un declive de los ingresos por formatos físicos, que obviamente cayeron el 4.7, Y bueno, todo este tema de la cancelación de conciertos y festivales por todas estas restricciones impuestas por los países para frenar la propagación del coronavirus, pues hizo que los ingresos por derechos de interpretación bajaran, ¿no? Un 10.1%. Entonces, por ahí uno de los integrantes de esta federación, que ahorita les digo cómo se llama, Francis Moore, dijo que gran parte del mundo confinado y la música en vivo clausurada, en casi todos los rincones del mundo, la mayoría de los fanáticos disfrutaron de la música mayormente por el streaming. Entonces, América Latina siguió siendo la región de más rápido crecimiento, con un aumento de los ingresos por música grabada del 15%, seguida de Asia con 9.5%, África y Oriente Medio con 8.4%, y bueno, la región de Estados Unidos y Canadá creció un 7.4%, y obviamente pues también por ahí en Europa experimentó una alza de ingresos del 3.5%. ¿Por qué? Dicen, ay, güey, que se consume menos o eso. No, güey, es que allá en Europa y en Estados Unidos ya hay una cultura mucho más avanzada de lo que es la compra por streaming. Nosotros aquí en México contratamos tal vez Spotify o estas plataformas de streaming y ya, ¿no? No, el contenido pagado no lo pelamos, o sea, no vamos a Apple Music, o tal vez no vamos a comprar música para guardarla en nuestros en nuestros equipos ni en nuestras cuentas, ¿no? Finalmente, por ejemplo, yo pago Spotify porque pues puedo escuchar mil música, pues no gratis, ¿no? O sea, tiene un costo semanal, mensual, perdón, que por ahí, pues, ¿no? Cada quien lo hace, pero ya en Europa y en Estados Unidos, pues es comprar la suscripción. ¿Por qué? Pues por los beneficios que te da, ¿no? De estar escuchando comerciales, tres comerciales, una rola, tres comerciales, está medio complicado, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto es importante porque pues nos ayudó, creo yo, por ahí nos ayudó bastante en esta pandemia a tener música y para pues hacer más o menos el confinamiento, ¿no? Como dice la plataforma, como les digo, finalmente estar en una casa sin ruido, pues es padre en algunos momentos, estar tranquilo y todo esto, pero también por ahí tiene que ver mucho cómo le haces para sobrellevar el aburrimiento, ¿no? La verdad es que ya la tele ya no te ofrece nada bueno más que lo que puedas llegar a ver en Netflix o en estas plataformas Amazon, ¿no? Pero también tienes que pagar finalmente para que tengas una ¿cómo decirlo? Pues para que tengas buen contenido, pues tienes que pagar, ¿no? El YouTube pues también, ¿no? Pues te da cierto contenido, pero pues no del todo bueno, ¿no? Y pues muchas de estos canales te ofrecen videos de 20 minutos, entonces está medio complicado, ¿no? Entonces, gracias a la música y gracias a todos ustedes, la neta, porque pues sin ustedes creo que la música no sería nada y definitivamente por ahí son parte importante de todo esto. Entonces, pues está bastante interesante y pues es importante también que busquen a músicos aquí en México. Si te gusta el rock, si te gusta lo que sea, el género que sea, busca. Hay muchos artistas que de repente no escuchas en la radio y todo esto, pero hay mucha gente haciendo ahora con tanta posibilidad de hacerlo, y también ya lo hemos tocado infinidad de veces en este podcast, que puedes hacer música ahora ya muy fácil. Entonces hay cantidad de gente haciendo cosas bastante interesantes en las plataformas de streaming, que no son el super famoso, pero tiene un nicho de seguidores como bastante fieles, y son los que están compartiendo su música, y puedes encontrarte buenas sorpresas, ¿eh? La verdad es que hay cosas bastante interesantes que hay que escuchar, y pues bueno, ahorita yo les voy a poner una que me encontré y la neta se van a quedar perplejos de la calidad musical que traen estos muchachones. Pero vamos a escuchar en este momento una canción que escuché en la semana, porque por ahí los señores de Dave Navarro y algunos que otros integrantes de Jane's Addiction se unieron para interpretar este... Algunos años. Yo no sé si fue reciente, pero vi el video y la neta me acordé de muchas cosas que pasaron durante que esta rola sonaba. Entonces, esto se llama Gen 6 de Jane's Addiction.
She hides the television.
Ahí están los señores de Incubus con esta gran introducción de una de las rolas que más me gustan de esta. Me encanta esta canción de Incubus, Are You In? Es genial. Esta canción es de mis favoritas de esta banda californiana. Y bueno, pusimos Jane's Addiction con Jane Say. Esta canción que por ahí fue estrenada en 1987, fíjense. 1987, en un formato pues como medio, como en vivo, ¿no? Y después se volvió a grabar en el estudio para un álbum que se llamó Nothing Shocking, que es la versión que pusimos, la versión más conocida de esta canción. Y bueno, pues fue una, creo, es una de las canciones más famosas de Jane's Addiction, y con ella ha hecho bastante cosas importantes. Y esta canción tiene que ver mucho con una chica que vivía con Perry Farrell, que se llamaba Jane Bainter, y bueno, pues la canción habla de drogas y todo esto, ¿no? Todo este tema de dejar las drogas, ¿no? Entonces, pues habla un poquito de eso. Entonces, está bastante chida. Yo, pues les digo, yo soy noventero completamente. Entonces, pues ahí es donde conocí esta rola, ¿no? La verdad es que Jane's Addiction es una de las bandas de rock, pues que tuvo una cierta importancia, ¿no? En ese momento, así como Incubus, ¿no? Y precisamente le estaba ya hablando de por qué vamos a esto, porque le estaba hablando de porque vi ahí al Dave Navarro, que está participando en un, participó más bien en una rola de un joven que se llama John Glut, que sacó apenas un cover que se llama Life on Mars del señor David Bowie, donde este señor Dave Navarro junto con Taylor Hawkins, que es baterista de los Foo Fighters, y Corey Taylor, pues participaron en este disco, digámoslo así, que se llama Young Blood, y se llama A Bowie Celebration Just for Another One Day. Y pues la verdad es que está bastante ameno, váyanlo por ahí a escuchar. Está bastante bueno. Pues un poco experimental, pero lo hace bastante bien, ¿no? Entonces, ahorita hablando precisamente del maestrazo David Bowie, estaba leyendo que va a subastar un traje de dos piezas Issey Miyake, que usó por allá en los años 80. El precio estimado de este artículo se encuentra entre las 10.000 libras, entre las 10.000 y 15.000 libras esterlinas, que son por ahí de, pues, como de 280.000, 300.000 pesotes mexicanos. Ahí, por si los traes sobrando en tu cartera, pues en lugar de echarlos a la basura, pues cómprate o apúntate a la subasta, ¿no? Entonces, por ahí, Auction Antiquis reveló recientemente que este jueves 25 de marzo, a partir de las 10 a.m. en Inglaterra, es decir, como por ahí de las 4 de la mañana aquí, hora México, va a iniciar la subasta de un traje de dos piezas diseñado por Issey Miyake, que David Bowie usó en los años 80. Este artículo será vendido por el músico Jace Lewis, quien lo heredó por su parte de Steve Strange, que es difunto vocalista de Visage y cofundador del club nocturno londinense de Blitz. Y se estima que el producto se ha vendido por ahí de la cantidad de las 15.000 libras, como les decía. Sobre la subasta, el especialista de Antique Auctions, aquí ya me lo cambiaron, Stephen Ferguson, comentó lo siguiente: los artículos inusuales con una historia famosa son siempre los mejores, y como fan de David Bowie de toda la vida, esta pieza cumple con todos los requisitos, como también lo hará para otros fanáticos de Bowie, ya que el B&A, que es el Museo Victoria and Albert de Londres, tiene en su posesión todo el guardarropa de Bowie. esto es algo que es raro que aparezca en el mercado, por lo que estamos pues el doblemente de emocionados por ofrecerlo aquí. Y bueno, pues de acuerdo con la descripción del producto, que está disponible en el sitio web donde se va a llevar a cabo la subasta de manera virtual, David Bowie vistió este atuendo Issey Miyake durante una noche en 1982 en la que el venerado intérprete se escabulló a The Blitz por la puerta trasera con ayuda del mismo Strange para disfrutar de una noche de fiesta. Strange lo ayudó a entrar discretamente para que tanto Bowie como el pequeño séquito que lo acompañaba pues en esta noche de fiesta se quedara un rato en su oficina para platicar. Entonces, no obstante, por ahí David Bowie no se encontraba obviamente en las mejores condiciones, andaba medio pericle. Entonces, esa noche, por lo que cuando se sentó bruscamente en la oficina el dueño del club, se le cayó en las manos el cigarro o porro que estaba fumando, quemó su traje en el acto y al darse cuenta de esto, le pidió a su asistente que saliera del club y fuera hasta el coche en el que llegaron para extraer de la cajuela una bolsa con ropa de cambio. El atento Issey Miyake de Bowie se quedó olvidado en el suelo del club toda la velada hasta que Strange lo encontró más tarde y bueno, pues se lo quedó. Puedes ver algunas fotografías por ahí en una de las páginas de la galería. Está bastante feíto para estas épocas, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta. Es un tipo ahí medio blazer de un color medio café, café como, híjole, no, sí café, pero pues bueno, pues es un gran diseñador. Por ahí hay unas fotos de él usándolo y increíble, ¿no? O sea, imagínense, 300 mil varos un traje de David Bowie. Incluso, no sé de repente si esté caro o no, dentro de lo que se ha logrado subastar de algunos artistas como Michael Jackson, ¿no? Recuerdo, creo que por ahí un sombrero que usó Michael Jackson en la época de los 90s estaba por ahí rondando entre los 500 mil, 700 mil pesos, ¿no? Los guantes blancos, estos que caracterizaron en una parte de la historia de Michael Jackson, también estaban carísimos. Trajes de Kiss también, no me acuerdo si eran pues por ahí de 9, casi un millón de pesos. O sea que pues está bastante, bastante cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo llegan a costar tanto dinero pues algunas piezas que usaron estos íconos de la música mundial, ¿no? Definitivamente. No sé si yo me lo compraría. La verdad es que no estoy tan no estoy tan como relacionado con la moda, la neta. O sea, relacionado así como para entender que un traje que el no sé ni del diseñador, güey, ¿no? Es pocas veces he escuchado hablar del diseñador. La verdad es que, bueno, pues al menos yo no me lo compraría, la verdad, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿ustedes qué dicen? No, ahí escríbanos en las redes sociales, ya las nombré, creo que no, va. Estábamos festejando mi cumpleaños en el intro y no lo mencioné, pero bueno, nos pueden encontrar por ahí en Selección Sonora Podcast en Facebook. En Instagram estamos como Cel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast. Discúlpenme toda la gente de Twitter que de repente escribe y me tardo mucho en contestar. A partir de esta semana pues me he puesto ahí a leer algunos de sus mensajes. Ya creo que la semana pasada por ahí mandé a saludar a Musa de Colores y a Viparita también. Hay otra chica que se llama Valkyria. Les mando un fuerte saludo, que siempre están ahí como retuiteando todo lo que se hace ahí en Twitter. Muchas gracias. Y si nos escuchan, pues también muchas gracias a todas ustedes. Enrique Ramírez Solórzano, alias el Quiques. Saludo, carnal, muchas gracias por los comentarios. pero pues por ahí estamos activos, en Twitter, en Instagram también estamos muy activos, la verdad. Facebook no tanto, escriben más por ahorita, creo que como que la plataforma de moda es el Instagram, entonces pues ahí veremos sus comentarios, ¿no? A ver qué show. Vamos a ponerles una rolita del señor David Bowie. No, ya sé qué les voy a poner. Se llama Queens of the Stone Age. Pero no es este. Y bueno, pues escríbanos ahí en estas redes sociales. Definitivamente tratamos de estar subiendo contenido muy ameno para todos ustedes, porque finalmente pues creemos que es una buena conexión, pero pues necesitamos que por ahí vayan y pues también nos retroalimenten sobre lo que está pasando en estos podcasts, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama Self Esteem de los señores de Offsprings y en un momento continuamos.
Yeah.
creo que Spotify sabe que es mi cumpleaños y como que está poniendo rolitas que me gustan. Muchas gracias, Spotify. Pero sería mejor que nos patrocinaran, ¿no? Oigan, pues con todo este tema, pues creo que no hay mucho que decir de ahora en las noticias musicales. Pero fíjense que por ahí, hablando de estos señores de... ¿Qué vale, production? Perdón, es que le piqué acá con el cable, creo. Con todo este tema de que estábamos hablando ahorita de trajes Kiss, estaba leyendo una noticia de Kiss. Paul Stanley por ahí declaró en la semana, por ahí creo el lunes, que ya no hay razón por la cual Kiss va a hacer nueva música. Definitivamente ya para ellos el tema de producir nuevo material va a ser nulo, definitivamente. Y por ahí este señor Paul Stanley, que ofreció una declaración diciendo que no ve ningún motivo por el cual Kiss volverá a lanzar una nueva música en vez de que su tour de despedida pues llegue a su fin. Por ahí Kiss publicó su último disco en el 2012 y desde entonces ninguna nueva canción ha salido o ha sido publicada. En cambio, Paul ha confesado estar más enfocado en lanzar el disco debut de su proyecto alterno Soul Station, y dice que es un poco probable que los fanáticos de Kiss escuchen algo de la banda antes de que su gira End of the Road llegue a su fin. En la entrevista que tuvo por ahí con USA Today, el artista dijo que pues no ve realmente una razón para todo esto y que pues era honesto, ¿no? En su mayor parte, cuando las bandas clásicas lanzan nuevos álbumes, se miran y escuchan y se desechan porque no tienen la seriedad y no tienen la edad que viene con algo que es como en una cápsula del tiempo, dice así. Ha de ser muy difícil llegar a la edad que tienen ya estos masters juntos, y el tiempo que han pasado juntos y tratar de sacar nuevos temas ha de ser un tema muy complicado, ¿no? Yo creo que es como cualquier relación de noviazgo, y con cualquier tema por ahí de pues cualquier relación, ¿no? Se va desgastando, ¿no? Si no la nutres de nuevas cosas, si no la nutres de temas, y obviamente pues cada quien empieza a salir como por cosas nuevas, ¿no? Por ahí ya hace algunos años, bastantes años, por ahí este cuarteto sacó discos discos solistas de cada uno de los integrantes, pero como que muy ad hoc a lo que estaban haciendo con Kiss, pero y fueron muy importantes. Creo yo que el de Paul es uno de los que más me gusta y que creo que por ahí puede ser algo importante para su carrera, ¿no? Obviamente Paul Stanley y yo creo que es uno de los, yo creo que entre Paul y Eric Singer, que es el baterista, pueden sacar cosas bastante interesantes. Tommy Tyler, pues sabemos que Tommy Tyler por ahí, el que es el guitarrista que suplió a Ice Frehley, o a Bruce Kulick más bien, pues era un artista de relleno, era parte de su staff de Kiss y que ha estado con ellos durante mucho tiempo, por eso sabía las rolas y lo subieron, y pues yo digo que no lo hicieron mal. Por ahí hay críticos y personas que no son muy afables a la técnica y al estilo del buen Tommy Tyler, pero pues bueno, finalmente creo que ya fue para darle cierre a toda esta historia de Kiss. Lamentablemente para nosotros que somos ultra super fanáticos de esta banda, pero ha de ser muy difícil, ¿no? Igual los mismos Rolling Stones o bandas así, incluso Metallica, ¿no? En algún momento lo comentamos por aquí, que lo difícil que es continuar haciendo la misma música durante muchos años cuando realmente ya no la sientes. Y te pasa, y tú que tienes 15, 17, 18 años o tal vez 20, y que ahorita estás enfocado a lo mejor en el metal o a lo mejor en un género, te vas a dar cuenta que a los 45, 40, 30, de los 35 en adelante es como que vas a entrar en una apertura musical bastante importante, si es lo que te gusta la música, ¿no? Vas a empezar a escuchar nuevas cosas y vas a decir, güey, está interesante, güey, está muy bueno. A mí me pasó definitivamente, ¿no? No con la salsa, pero por ejemplo sí con temas, algunos temas, con temas de jazz, con algunos temas de algunas bandas de death y de metal melódico y cosas así que decías, ah, qué pinche aburrimiento. Pues no, yo creo que lo escuché y me empezó a gustar mucho más. Entonces, es una apertura totalmente distinta. Entonces, lo difícil que es para alguien en su momento llegar a esta edad, ¿no? Y decir, ¿yo ahora qué chingados escribo? O sea, ya lo hice, ¿no? Mantenerte en el estilo, pues ha de ser medio difícil, ¿no? Digo, bandas han pasado, ¿no? Megadeth, ¿no? Ya sigue haciendo discos bastante buenos, digámoslo así, a mi parecer. Muy diferente a lo que pasó con Metallica en el Load, Reload y toda esta madre. Pero, incluso Slayer también, pues, tiene bajones, güey, ¿no? Entonces, pues, está ahí medio complicadón para todos estos muchachones ya, ¿no? 60 años, güey, ya todos. Entonces, no, los Kiss, ¿no? Kiss ha de tener, yo creo, entre los 70, ¿no? 60, 70 años, güey. El buen Paul Stanley. Ahorita vamos a buscarlo. ¿Cuántos años tiene Paul Stanley? Sí, como... como unos 60. A ver si no me sale Paul Stanley de hoy. Ahorita les digo cuántos años tiene Paul Stanley. Y yo según vi que la vez pasada que tenía 69 años, mira, 69 años, ¿no? Qué difícil es que a los 70 pues tengas... que estar luchando con Gene Simmons, que pues a Gene Simmons ya no le interesa la música, güey. Finalmente ya él con todos los negocios que tiene y que todo el dinero que ha creado gracias a Kiss, ya no va a estar tan interesado en hacer más música, ¿no? Y bueno, así como la carrera musical de Kiss ha llegado a su fin, también este podcast. Les agradezco infinitamente haber llegado hasta este momento del podcast y que si ustedes están por ahí pues un poco ¿cómo les diré? Si a ustedes les gustó este podcast así de llano el pedo, si les gustó este podcast, por favor compartan con su banda, con sus redes sociales, compartan. Y si tienes algún comentario con respecto a lo que escuchaste hoy aquí, con todo gusto aquí estamos para hacer una bonita comunidad musical. La neta es que en México ya no hay programas, ya no hay en radio programas de radio y ni de televisión que apunten hacia estos géneros de música, hacia el rock en general, ¿no? O hacia la música chida, ¿no? No por menospreciar otros géneros, pero la neta es que pues hablamos un poco más de rock, hip hop y todo esto. Sin embargo, yo creo que por ahí yo el próximo programa les voy a preparar algo de lo que yo considero que es buena música en cuestión salsa, ¿no? A lo mejor en cuestión ahí algunos temas que me gustan a mí de salsa y que he estado investigando y obviamente pues para ver qué les parece, ¿no? Digo, hay que experimentar. Experimentar es lo de hoy. Y si no lo haces, malo. Y si lo haces malo, entonces vale madres, ¿no? Ustedes hagan lo que tengan que hacer, siempre y cuando ustedes sean felices, ¿no? Y la pasen bien. Entonces, pues llegamos al final de este podcast. Les agradezco nuevamente a todos ustedes por su permanencia hasta este momento. Me gustaría mandar un saludo a toda la gente que me ha felicitado en este día, cumpliendo 41, es una edad peligrosa, edad de decisiones, dicen por ahí. Muchas gracias a todos. Gracias a Visión Gráfica, a Wicker Seguros, a CDO Negocios y obviamente a Crea Digital, que es nuestra productora. Y gracias al buen Roger también por ahí, que siempre está al pendiente de estos podcasts. Y pues nada. Muchas gracias a ustedes, pásenla chingón, pásenla muy bonito. Ya estamos en primavera, espero que se hayan cargado de mucha energía en estos días y pues no me queda más que decirles la interminable frase de Rocken siempre: sean buenos, neta, güey, no les cuesta nada, traten de ser empáticos con la vida, vayan sin cometer pendejadas ni... Bueno, vas a cometer errores en todos lados, pero trata de ser lo más honesto y lo más recto posible. La neta es que estamos en un mundo que están sucediendo cosas bastante difíciles, ¿no? Con el tema de los feminicidios, con el tema del narco, con el tema de la pandemia, con el tema de algunas del racismo que ya hemos estado hablando continuamente. Entonces, sé feliz, hermano. Yo creo que mientras tú seas feliz, no hay términos de sexualidad, de qué sexo o de qué color seas. Entonces, trata de ser feliz con lo que tienes, como diría el buen Napoleón. Y nos escuchamos aquí el próximo jueves. No se les olvide por ahí, el día de mañana, jueves a las 6 de la tarde, escuchar Deportitlán con el buen Armas y el buen Roger, que vamos a estar ahí debatiendo, ¿verdad?, cosas importantes sobre el deporte nacional e internacional, sobre todo la sub-23, que está haciendo cosas bastante interesantes. A ver qué nos sale por ahí, que no sabemos nada de deporte, pero nos la pasamos bien chido. Un saludo a todos los melodiosos, también un saludo al Sasha y a Emilio. Les mando un abrazo por ahí, están en una pausilla, pero esperemos escucharlos pronto o verlos pronto. Ellos tienen ahí un canal de Tuyup, que está bastante chido, ¿no? Entonces, Roquén, siempre les voy a dejar esta rola que a mí me partió el alma cuando yo tenía escasos 3 años. Bueno, no es cierto. Pues como cuántos años, como unos 6-7 años. Esto es Rock and Roll All Night de los señores de Kiss. Y pues, rock and roll toda la noche, hermanos. Hasta la próxima. We'll be right back.
Selección Sonora fue presentado por Visión Gráfica y CDO Negocios.